el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, con un programa en el cual buscamos abordar el último reporte del Radar Colombia-Venezuela, el reporte número 3 que corresponde al mes de noviembre de 2023. El reporte lleva por título No hubo un plan de seguridad para la reapertura y normalización de la frontera. Por eso, el programa de hoy tiene un nombre similar en el cual hablamos o abordamos sobre la necesidad de construir una dinámica de seguridad entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. Sabemos que la semana pasada se dieron una serie de encuentros entre los ministros de defensa de ambos países. Aparentemente participaron los cuerpos de seguridad y hay un diálogo para tratar de mejorar la condición de seguridad en la zona de frontera. Lamentablemente, la relación en la zona de frontera está marcada por el contrabando, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión, que más allá del caso de los padres de Luis Díaz, está golpeando de forma muy fuerte a la población de esta área, el tráfico de armas, la trata y tráfico de migrantes, el narcotráfico, una serie de fenómenos que fortalecen a las organizaciones ilegales que hacen presencia en este espacio territorial. Chomín, ¿cuál es el balance que se hace de la dinámica de seguridad en la zona de frontera?
Bueno, el balance necesariamente pues no es bueno, evidentemente, ¿no? Es decir, la frontera es una zona que históricamente ha sido una zona problemática desde el punto de vista de seguridad. Ha habido presencia de grupos armados permanentemente en esa zona. Y bueno, aparte del hecho, digamos, del conflicto armado en Colombia, que se ha expresado de manera específica en la frontera, pues también, pues como lo hemos dicho muchas veces, pues se trata de una frontera muy larga, muy permeable, que ha permitido muchas otras prácticas que tienen incidencia en el tema de la seguridad, como bien lo advertía Ronald, ¿no?
Quizá un poco para explicarle a nuestros internautas las dinámicas de las autoridades que hacen vida del otro lado, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, ¿cuáles son los cuerpos que tienen como responsabilidad del tema de la frontera y por qué a los colombianos nos cuesta tanto trabajo diferenciar, por ejemplo, entre militares y Guardia Nacional?
Sí, bueno, la Guardia Nacional de Venezuela, que es la encargada de los temas que tienen que ver con los pasos fronterizos en Venezuela, es un componente más de la Fuerza Armada Bolivariana, ¿no? La Fuerza Armada Bolivariana pues está compuesta por el Ejército, por la Armada, por la Fuerza Aérea, y la Guardia Nacional es un componente más que tiene, aparte de fronteras, tiene otras funciones también. Toda la parte aduanera y eso es responsabilidad de la Guardia Nacional, pero tiene funciones también en carreteras, por ejemplo, tiene funciones de orden público también, es como un segundo frente después de que la policía se desborda, queda desbordada cuando hay manifestaciones. Por ejemplo, la Guardia Nacional es el siguiente componente que actúa, ¿no? Entonces, la Guardia Nacional es un actor fundamental en lo que es del lado venezolano en el resguardo de las fronteras y de los territorios fronterizos.
¿Las policías estatales y municipales continúan funcionando o finalmente ya todas han sido digámoslo, absorbidas por la dinámica de la Policía Nacional Bolivariana, que es una dinámica creada en el marco de la Revolución Bolivariana.
No, las policías estatales y los municipales todavía siguen teniendo un tipo de actuación ya muy disminuido, por cierto, debido básicamente a la crisis venezolana, porque los municipios y las regiones pues tienen muy pocos recursos y eso incide, por supuesto, en el mantenimiento de sus cuerpos armados, pero digamos, legalmente siguen existiendo y tienen pues cierto tipo de actuación en Venezuela también. Pero a nivel fronterizo no son las policías, es más la Guardia Nacional la que tiene una actuación más importante.
Se suma a la conversación el profesor Alejandro Martínez Uvieda, vicepresidente y secretario general de Diálogo Ciudadano. Profesor Alejandro.
Sí, buenos días, estimados amigos. Yo quería añadir un tema que digamos, cuando uno trata el asunto de trata de comprender la institucionalidad venezolana y todo lo que tiene que ver con la Fuerza Armada, pues el principal problema es la politización de toda la actividad de la Fuerza Armada. La politización, la partidización. Entonces, ahí tenemos varios factores muy delicados. Uno es que justamente desde que Hugo Chávez asumió la presidencia, buscó, digamos, restarle capacidades a la Guardia Nacional para crear una entidad que efectivamente creo que es la milicia. Y la milicia es un componente allí, digamos, ya más abiertamente politizado de lo que están los otros componentes y que obedece directamente a la presidencia de la República. Es un cuerpo muy, muy poco funcional, es como una reserva, pero es una presencia allí, es una gente que tiene muy pocas capacidades, pero tiene armas, tiene un uniforme. Entonces, digamos, en general, la institucionalidad de la Fuerza Armada está muy desdibujada. Y entonces, el poder político los somete, les da instrucciones, pasa por encima de sus mandos naturales. Entonces, claro, ese es todo un cuadro en el que es muy difícil esperar una conducta institucional, una conducta en la cual las instituciones respondan a su deber justamente institucional, valga la redundancia.
Hablamos de militares, Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, milicia, policía estatal, policía municipal, a lo cual también hay que sumar las autoridades civiles, gobernadores, alcaldes y, obviamente, para los temas de frontera, presidente. Estamos hablando de más de 8 autoridades que convergen del lado venezolano. Profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Del lado colombiano, ¿quiénes son las autoridades que están a cargo de los temas de seguridad en la zona de frontera?
Bueno, nuestra distribución político-administrativa es distinta a la venezolana. Entonces, pues en términos generales, esto es complicado también de entender, porque dado el conflicto armado en Colombia, nuestras fuerzas militares y nuestras fuerzas armadas tienen que cumplir, históricamente han cumplido tareas distintas. Entonces vemos que hay una distribución de labores entre el ejército, entre la armada, entre la policía, y como mencionaba, como nuestra división política administrativa es diferente, entonces no es federal. Lo que quiero decir es que también pues los gobernadores y los alcaldes municipales pues tienen un papel importante. Ahora bien, también de cara a ese centralismo o a esa administración, digamos, más de tendencia centralista, no federal en Colombia, encontramos que el presidente de la República, que es jefe, comandante en jefe de las fuerzas militares, las fuerzas armadas, pues tiene un papel determinante. Ahora, yo quisiera complejizar un poco más la cuestión y verle el lado oscuro, digámoslo así, también de los actores que inciden en las fronteras. Y es que en la actualidad, para también para contextualizar, después de los acuerdos de paz de La Habana con el grupo insurgente de las FARC, pues aunque hoy en Colombia se contabilizan cerca de 50 pequeños grupos armados y criminales, pues hay cuatro grandes que son los notables. El más importante en términos históricos y que tiene mayor relación con la frontera en Venezuela, pues es el ELN. Sin embargo, pues aparece lo que se conocen como las disidencias de las FARC, que están distribuidas en dos grandes grupos, si quiere. El primero es el Estado Mayor Central y el segundo es la Nueva Marquetalia. Este segundo, la Nueva Marquetalia, es el que quizá tiene mayor relación o incidencia en la frontera venezolana, dado que sus principales líderes, puntualmente Antonio, puntualmente Luciano Marín, pues estaba en Venezuela, aparentemente estaba en Venezuela, ¿no? Santrich se le dio de baja también en territorio venezolano. Entonces, estos hacen parte de la Nueva Marquetalia. Y adicionalmente, pues hay otro grupo que proviene de organizaciones paramilitares, que es el llamado Clan del Golfo. Insisto en dos cosas. No son los únicos, son 50 grupos. Y lo segundo es que la mayor parte de estas organizaciones, salvo el ELN, si quiere un poco, y esto es cuestionable, pero la mayor parte de estas organizaciones están dedicadas casi que exclusivamente al narcotráfico y otro tipo de mercados ilegales.
Gracias, profesor Agudelo. Y en efecto, del lado colombiano no solamente debemos contar las autoridades, sino los actores criminales que hacen vida y que de hecho, solamente en la zona de frontera entre Norte de Santander y Táchira, según los reportes, se habla de un crecimiento de grupos al margen de la ley, pasando de 3 en 2015 a más de 15 en 2022. Con la reapertura de la frontera, se esperaba un reacomodamiento de actores y obviamente una dinámica de violencia que ha venido creciendo. Pero me gustaría preguntarle a la profesora María Clara Roballo cómo ha sido la dinámica de las víctimas en la zona de frontera. En el lado del Estado colombiano tenemos el Registro Único de Víctimas y precisamente en este radar se presentan, se hace un ejercicio de recolección de información de ese Registro Único de Víctimas para tener un panorama de cómo está la violencia en esta área. Profesora María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela y responsable de los temas de migración al interior de este grupo de investigación.
Gracias, Ronald. Un saludo a todos mis compañeros de mesa y a las personas que nos estén escuchando. Sí, en este último radar incluimos una sección que le llamamos cifras del Registro Único de Víctimas en los departamentos fronterizos con Venezuela. Allí efectivamente buscamos qué registros se encontraban tanto en departamentos como en los municipios fronterizos que tienen con Venezuela. Este registro pues está adelantado por la Unidad de Víctimas y por ley reconoce como víctimas a todas las personas que desde el 1 de enero de 1985 hasta el día de hoy han sido víctimas de los delitos contemplados en el derecho internacional humanitario dentro del contexto del conflicto armado colombiano. Se reconocen varios hechos victimizantes, son más o menos 15, pero digamos que el 52,7 de los registros en los departamentos fronterizos corresponden a desplazamiento forzado. La mayoría, el mayor delito es el desplazar forzadamente a las poblaciones, seguido luego de homicidio 6,4% y amenaza con 3,15%. Los departamentos que registraron más víctimas fueron Norte de Santander y Cesar, con 32 y 33% respectivamente, luego seguidos de Arauca y Guajira, con 15 y 12% respectivamente, y con porcentajes más bajos, Pichada, Guainía y Boyacá. Cuando nos miramos, nos vamos al departamento del Norte de Santander, vemos que el 51,1% de estos hechos victimizantes que han ocurrido en el departamento han ocurrido en los municipios fronterizos, especialmente en Tibú, es el que tiene mayor registro. También sobre esa escala del 50% vemos Arauca, que tiene una gran frontera con Venezuela, que recoge el 51,1% de esos departamentos fronterizos en donde suceden estos hechos victimizantes, siendo Arauquita y Saravena los que mayor registros dan. Por supuesto, también La Guajira, el 51% de esos registros ocurren en La Guajira, siendo San Juan del Cesar y Maicao estos municipios. Y posteriormente, pues seguido ya de Cesar, que el Cesar tiene una presencia fuerte de grupos armados, unas dinámicas muy fuertes de conflicto interno, pero también teniendo en cuenta la situación geográfica que comparte con Venezuela, donde realmente no hay una población muy grande como si la hay en norte de Santander, en La Guajira o Arauca, acá se reconoce que el 33,3% de los registros se dan en este municipio, siendo Agustín Codazzi. Y por supuesto ya con unos niveles más bajos está Pichada y está, por ejemplo, Boyacá. Boyacá solamente tiene el 2,8, teniendo en cuenta que allí compartimos solamente 17 kilómetros de frontera por el municipio de Cubrá. Igualmente, pues todas estas cifras nos hacen reflexionar sobre el tema de seguridad en nuestras fronteras, teniendo en cuenta que hablamos de territorios en donde el conflicto armado sigue vigente, sigue generando múltiples víctimas, especialmente desplazamientos forzosos, lo que sin duda pues aumenta la presión social y humanitaria que viven estos departamentos y municipios, sumado a que también muchos de estos municipios hoy están recibiendo grandes contingentes de población migratoria en alto nivel de vulnerabilidad, lo que hace sin duda pues un escenario muy complejo para la función pública local y también para la población que se está moviendo y que vive en estos territorios en términos de seguridad interna y seguridad humana.
En efecto, profesora María Clara, uno de los grandes retos que hay en materia de seguridad es la coordinación entre las autoridades para hacer frente a todas estas dinámicas que no son solamente de la coyuntura de ruptura de relaciones, sino, como nos lo decía la profesora María Clara, también de las dinámicas del conflicto armado colombiano. La zona de frontera ha sido uno de los teatros de operaciones de varios de los grupos, ha sido un escampadero de las organizaciones criminales que buscan refugio y pasarse de frontera a frontera para huir de las autoridades. Profesor Andrés Agudelo.
Claro, y a manera de complemento, el presidente Petro llega con una propuesta que tiene sentido y tiene lógica y que le ha denominado paz total, y es básicamente desactivar todos estos residuos, todos estos grupos. Ahora, al balance, al día de hoy, un año y medio después del inicio del gobierno Petro, la paz total está enredada, hay que ser sinceros, y está enredada porque el marco jurídico no ha pasado por el Congreso, porque el Clan del Golfo no lo han logrado sentar a la mesa, porque aunque avanzan las negociaciones con el ELN, no se llegan a acuerdos puntuales o no se ve un horizonte de optimismo. Se acaba de cambiar al jefe de todas las negociaciones, a Danilo Rueda, encargado de implementar la paz total. Con las disidencias de las FARC tampoco se han logrado avances notables, porque se levantan de la mesa y entre tanto, pues las dinámicas violentas en el país pues continúan.
Y en efecto, profesor, incluso en un contexto aún más complejo, porque estamos en el momento en el cual cambian las autoridades locales, y esa es otra de las secciones a las cuales se hace referencia en este radar Colombia-Venezuela. La llegada de los nuevos gobernadores, en el caso, se concentra el informe o el reporte en tres departamentos, en el departamento de La Guajira, norte de Santander y Arauca, mirando un poco las propuestas que hicieron como candidatos estas autoridades ya electas en dos temas puntualmente, en el tema de migración y en el tema de Venezuela, y así se hace un barrido en este reporte sobre lo que propuso el gobernador electo Jairo Alfonso Aguilar por el departamento de Norte de Santander, o el gobernador William Villamizar en el caso del departamento de Norte de Santander, y finalmente en el caso de Arauca, el gobernador Alexander Pérez Rueda. Guajira, Norte de Santander y Arauca, las propuestas en materia de migración, Venezuela, y creo que en el caso de Arauca también se suma la dinámica de la zona de frontera. Otro de los interesantes documentos que trae este reporte, otro de los apartados, es precisamente un tema que ya hemos sido reiterativos en este espacio, pero que incluso en esta actual coyuntura es bueno recordar, que es el tema de las primarias de la oposición y cómo esas primarias se desarrollaron en territorio colombiano, particularmente el radar trae los resultados extraoficiales recabados en las ciudades donde se realizaron las elecciones primarias. Y me gustaría preguntarle tanto a Chomin como a Alejandro por este tema, por el tema de la información que nos trae el radar en materia de las elecciones primarias. En algún momento incluso pensamos en invitar a algunos de los jurados que fungieron su papel en las mesas en ese día de las primarias, pero pues por la dinámica de persecución del régimen venezolano hacia las personas que hicieron parte de este ejercicio, preferimos no hacerlo, porque no se sabe dinámicas de señalamientos y sobre todo porque algunas personas pueden tener la intención de ir a pasar sus fiestas en Venezuela y tristemente el régimen persigue de una forma bastante agresiva a los ciudadanos que se expresan en espacios internacionales. Chomin, Alejandro, ¿cómo fue este proceso y qué nos trae el radar en esta materia? Chomin.
No, bueno, en el radar hicimos una pequeña reseña de cómo se había desarrollado el proceso de primarias para que los venezolanos que han emigrado a Colombia pudieran votar. Y efectivamente fue un proceso que se llevó a cabo de manera muy ordenada, con gran entusiasmo de los votantes. Votaron alrededor del 30% de los que estaban habilitados para votar en Colombia. Fue una organización que llevaron a cabo organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos venezolanos que hacen vida pues en Colombia. Y quizás la nota resaltante fue el gran entusiasmo con que la gente fue a votar, ¿no? Con gran convicción democrática, lo que indica pues que esa llama, digamos, de la democracia, pues está viva en los venezolanos que quieren volver a tener pues un régimen democrático donde cada persona a través del voto pues pueda incidir en el futuro político del país. Por lo demás, los resultados fueron muy similares a los resultados que hubo en territorio venezolano. María Corina Machado resultó ganadora con bastante más del 90% de los votos aquí en Colombia. También incluso el promedio en Colombia fue mayor que el promedio nacional.
Alejandro, profesor Alejandro Martínez Uvieda. Alejandro, tienes el micrófono cerrado.
Esta elección primaria, la verdad es que no tuvo nada extraordinario, fue un proceso organizado realmente de una manera que no, donde no hay nada en particular que resaltar en condiciones normales. Ahora, para un país en el cual hay un gobierno que ha decidido boicotear toda expresión popular, que ha decidido intervenir las elecciones, donde hay un presidente que inhabilita de manera irresponsable, donde hay un consejo electoral que agrede cada posibilidad del elector de participar en unas condiciones de mediana justicia, de mediana equidad, pues entonces se convirtió esta primaria en una cosa muy importante para los venezolanos. Y yendo con el tema del resultado, pues sí, se dio un resultado que era de alguna manera lo que preveían ciertos sondeos, y bueno, esto generó un liderazgo. Ese liderazgo de María Corina Machado está... ha sido injustamente inhabilitado, una inhabilitación administrativa que, por cierto, fue como la que sufrió en algún momento el presidente Petro. Y allí está entonces una gran tensión depositada ahora porque se está a la espera de ver qué medida, si el régimen de Maduro va a respetar la ley o va a mantener esa, esa inhabilitación. Hay muchos otros factores importantes, es decir, esto fue un ejercicio del voto en el exterior, pero no está garantizado esto para las elecciones presidenciales de 2024. ¿Cómo van a operar los consulados de Venezuela? ¿Cómo se va a manejar una elección cuando está en la ley que todos los venezolanos pueden votar estén donde estén? Es decir, eventuales limitaciones logísticas pueden impedir, pero donde haya una presencia consular debe haber votación. ¿Cómo se va a manejar eso con la gran el caudal migratorio que hay en Colombia? Bueno, todas esas son las situaciones que están ahora frente a nosotros y frente a las cuales es decir, van a ser decisivas para ver si frente a esta realidad política que parece que se está creando, cómo va a reaccionar un régimen que parece decidido a atornillarse en el poder, violentando la Constitución y violentando todas las normas.
Gracias, Alejandro. Chomín Naceras.
Sí, no, sobre el punto que planteaba Alejandro de la posibilidad de que en elecciones ya formales que se puedan producir el año que viene o en años posteriores, la extensa migración venezolana exterior pueda votar, las perspectivas son bastante, bastante sombrías. Hoy en día solamente están habilitados para votar en el exterior 107 mil venezolanos de un total de personas que podrían estar habilitadas que superarían los 3 millones, 3 millones y medio de personas, lo que es un porcentaje, una cantidad absolutamente ínfima, ¿no? Entonces, bueno, esto no le interesa al gobierno, por supuesto, que la gente que está en el exterior vote, y parece poco probable, de acuerdo a cómo están las circunstancias hoy en día, que los migrantes puedan votar. De hecho, en el próximo referéndum sobre el Esequibo que el gobierno de Nicolás Maduro ha impulsado en Venezuela que se celebrará el 3 de diciembre, los venezolanos que están en el exterior no van a estar habilitados para votar, lo cual ya es un primer indicio de que es difícil que se pueda votar también en elecciones presidenciales o de otra índole.
En efecto, Chomín, y de hecho ese será el tema en la próxima semana en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Y hoy en Conversaciones tenemos a la profesora Rocío San Miguel analizando precisamente el tema del Esequibo, un tema que colateralmente también tiene que ver con Colombia, porque recordemos que no todas las dinámicas fronterizas están resueltas con el hermano país. En ese orden de ideas, solamente decirles que el radar Colombia-Venezuela lo pueden buscar en la página del Observatorio de Venezuela. Entran a su buscador de internet favorito, escriben Observatorio de Venezuela y en la página del observatorio hay una franja verde donde están los diferentes reportes que llevamos a lo largo del año y también estará el reporte de este cierre de 2023 que será presentado el próximo 28 de diciembre, 28 o 26 de diciembre, al público para que lo puedan descargar. También pueden encontrar los podcasts del Radar Colombia-Venezuela, así como lo van a escuchar hoy, donde hablaremos de esos semáforos de la relación bilateral, de aquellos temas que demandan atención. También lo van a poder encontrar en la página del Observatorio de Venezuela. No siendo más, pues los dejamos con los diferentes podcasts que tenemos para el cierre de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Hoy iremos con La Otra Orilla, que es el espacio que realiza el profesor Antonio Delicio desde Caracas, el Radar Colombia-Venezuela, que como les digo va a hablar de aquellos temas que demandan atención, la Bitácora Migratoria, que aborda los temas hoy puntualmente respecto a los datos y las cifras, un tema que es muy importante, sobre todo de cara a la construcción de la política pública para los gobiernos que llegan, y como les decía, Conversaciones, en el cual se entrevista a la profesora Rocío San Miguel. Recuerden que esto no es una frontera, esto es un río. En los controles, Nelson Duarte, en la dirección encargada de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Los dejamos con las otras secciones de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En las noticias correspondientes al último lunes del mes de noviembre de 2023, iniciamos otra vez con lo que nos viene desde la lejana Islandia, y es que los venezolanos que siguen allá en ese país están protestando frente al gobierno de Islandia porque consideran que Venezuela no es un país seguro para volver, recordando el drama de los venezolanos que fueron deportados hace 2 semanas desde Islandia y que continúan presos en Venezuela tan solo por su condición de deportado. En cuanto al problema de la migración, preocupa enormemente que el estado de Texas en Estados Unidos esté preparando una ley para criminalizar al inmigrante. Recordemos que el gobernador de ese estado ha dado su apoyo a Donald Trump en la candidatura por el Partido Republicano. Importante también decir con respecto a los deportados es que Venezuela le está poniendo problemas, le está poniendo trabas a las deportaciones que vienen desde Santiago de Chile. En cuanto a los inmigrantes, también hay que destacar que los venezolanos siguen aventurándose a emigrar por rutas no siempre las más seguras, y por eso es que ha sido noticia que han sido rescatados 14 emigrantes venezolanos en los alrededores de la isla de San Andrés en Colombia, emigrantes que fueron abandonados a su propia suerte. En otras noticias de interés binacional, tenemos que fue desmantelado un arsenal del Tren de Aragua en la frontera colombo-venezolana, en la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira. Y después de la reunión entre Petro y Maduro, Ecopetrol está analizando la propuesta de Petróleos de Venezuela para importar gas venezolano. Y también importante decir que Saeta, después de haber abandonado la ruta Bogotá-Caracas, ahora está pensando abrir 2 vuelos semanales entre Bogotá y Valencia. Valencia, considerada la ciudad industrial de Venezuela, la tercera en tamaño. Y terminando con la cuestión de los inmigrantes, tenemos que se está haciendo un llamado para que las autoridades colombianas y venezolanas garanticen condiciones seguras para el retorno de niños, sabiendo que muchos niños cruzaron o han cruzado la frontera colombo-venezolana de Venezuela hacia Colombia sin sus padres. Ahora, en términos de la política interna, todo ha estado girando alrededor de la cuestión del referéndum del 3 de diciembre, el próximo domingo, el referéndum sobre el Esequibo. Guyana denuncia la provocación que está realizando Venezuela debido a la construcción que están haciendo los militares venezolanos de un colegio, un ambulatorio y una cancha deportiva cerca de la zona de reclamación. También en la prensa venezolana se habla de la opulencia que ha demostrado Maduro en los conciertos que están organizando a favor para que propiciar la participación en el Esequibo. María Corina dice que no es el momento de politiquería, considera que el referendo es politiquería. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, nos dice o dice que se va a cobrar cada una de las provocaciones del gobierno de Guyana. La Conferencia Episcopal Venezolana dice que el referéndum no puede ser utilizado como excusa para tapar los problemas económicos, sociales y políticos. También es importante decir que frente a esa posición de la Conferencia Episcopal, Diosdado Cabello dice que la Conferencia Episcopal está contra el país. Bien, lo dejamos hasta aquí y nos escuchamos la próxima semana.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Esta semana en el radar Colombia-Venezuela, el semáforo de la relación bilateral. En rojo, los temas que demandan atención por parte de las autoridades.
Pérdida de transparencia en la relación bilateral. La reunión bilateral realizada en México entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro tras la cumbre regional migratoria concluyó sin que se conozca la agenda de los temas abordados, ni los acuerdos y compromisos alcanzados, como ha ocurrido en reuniones pasadas entre los dos mandatarios. Se ha perdido transparencia en el manejo de las relaciones bilaterales entre los dos países.
Contradictorias cifras del Plan Vuelta a la Patria. El gobierno venezolano maneja cifras contradictorias sobre el Plan Vuelta a la Patria. Según el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, para febrero de 2020, 17.522 migrantes regresaron. En agosto de 2023, un reporte de la Cancillería señalaba que habían sido repatriadas 31.500 personas. Para septiembre de este año, el vicecanciller Reinder Peña habló de 342.880 personas. Y a inicios de octubre, el presidente Nicolás Maduro se refirió a 1 millón. Resulta difícil sacar conclusiones con números tan disímiles.
Desplazamiento en Inírida a Venezuela. Fueron desplazadas 141 personas, entre ellos 105 venezolanos, a Inírida, Guainía, por operativos de las fuerzas militares venezolanas contra la minería ilegal en Yapacana, estado Amazonas. La Defensoría del Pueblo colombiana mencionó que es necesario prestar atención humanitaria a esta población por sus condiciones de vulnerabilidad y advirtió que este desplazamiento podría continuar hasta convertirse en un éxodo masivo sin precedentes. Asimismo, instó a la Cancillería a proteger los derechos de los colombianos procesados en Venezuela para su deportación o retorno según corresponda.
¿Desmantelamiento de los trenes en las cárceles venezolanas? A lo largo del año, las autoridades venezolanas vienen adelantando operaciones en diferentes centros penitenciarios de cara a desarticular las actividades criminales que desde las cárceles desarrollan los denominados trenes, y las cuales se extienden por los países de la región como Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Lo que inicialmente es una buena noticia, se pone en duda por las denuncias presentadas sobre los supuestos acuerdos con los líderes de las mafias.
Lo que devela el secuestro de los padres de Luis Díaz. En la zona de frontera entre Colombia y Venezuela hay un aumento en los delitos de extorsión y secuestro por parte de actores al margen de la ley que evaden a las autoridades cruzando la frontera. El caso de los padres del futbolista colombiano Luis Díaz hace visible la realidad que enfrenta la población del área sin que sus casos trasciendan. Se requiere con urgencia coordinar las labores de seguridad entre las autoridades de ambos países para enfrentar este flagelo.
Amenazas contra la directora de La Opinión. Estefanía Colmenares, directora de La Opinión, el periódico más importante de Cúcuta y del área de frontera, recibió amenazas vía WhatsApp en el contexto de la pasada campaña electoral. Si bien no se conoció el origen y la causa de las amenazas, al parecer se desprenden de las denuncias de corrupción en la política local que viene haciendo el diario. El episodio revive la violencia que enfrentó en el pasado el medio de comunicación por parte de actores guerrilleros. Consultar el último reporte del radar Colombia-Venezuela en la página del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. No hubo un plan de seguridad para la reapertura y normalización de frontera. Ni la retoma de relaciones bilaterales ni la negociación de la paz total han mejorado las condiciones de seguridad de los habitantes de la zona de frontera. La falta de diálogo entre el gobierno nacional, los salientes mandatarios locales y los cuerpos de seguridad están afectando la contención de la violencia y la inseguridad.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Esto no es una frontera, esto es un río.
El día de hoy abordaremos la importancia de contar con información estadística amplia, rigurosa, actualizada y disponible sobre los flujos migratorios que vive Colombia, lo cual es fundamental para lograr transparencia en una sociedad democrática y en un mundo cada vez más interconectado.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
La información estadística también es una herramienta determinante para que los diversos actores que tienen que ver con el manejo de los procesos migratorios cuenten con elementos fundamentales para hacer diagnósticos acertados y planificar políticas públicas pertinentes. Estos pueden ser entidades de orden internacional, nacional y territorial que pertenezcan tanto al sector público como al privado.
Colombia, a través de varias de sus instituciones, ha hecho diversos esfuerzos para generar información estadística en materia migratoria, signados, sin embargo, por altibajos que han impedido hasta el momento disponer de datos suficientemente extensos y profundos. Es el caso, por ejemplo, de Migración Colombia, que como ente responsable de llevar adelante el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ha dejado de producir información, de difundirla o simplemente ha hecho mucho más difícil acceder a ella.
Por citar algunos ejemplos, basta recordar que aún no se han hecho públicos los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica completada por 2.496.054 personas inscritas en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, RUM.
Asimismo, el Ministerio de Salud y Protección Social, uno de los entes pioneros en la construcción de estadísticas migratorias, no ha actualizado información en el Observatorio Nacional de Migración y Salud desde agosto de 2022. Tampoco se ha puesto al día el Departamento Nacional de Planeación, que desarrollaba un trabajo de sistematización y compilación de información estadística muy juicioso desde 2020, que permitió crear tanto el índice multidimensional de integración socioeconómica de la población migrante en Colombia como el Observatorio Nacional de Migraciones.
Una buena noticia es que el DANE incluyó desde 2020 un módulo de migración en su gran encuesta integrada de hogares GEIH. No obstante, es necesario que esta medición haga mucho más específica la información que provee atendiendo a las características de la migración en Colombia.
El DANE también viene adelantando la quinta ronda de su encuesta Pulso de la Migración, investigación que ya tiene asegurados recursos del Banco Interamericano de Desarrollo para la sexta y séptima rondas. Es preciso garantizar la estabilidad de este estudio a largo plazo y que se especialice más concretamente con información territorial.
Finalmente, faltan por ver los productos informativos y estadísticos que puedan en un futuro salir del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana, que estará adscrito a Migración Colombia, y de la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, aún en fase de construcción.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un...
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Común Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomi Lacera y estaré acompañado por Alejandro Martínez Uviedo. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomi, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Rocío San Miguel, quien dirige la organización no gubernamental Control Ciudadano.
Sí, y con ella conversaremos acerca del referéndum sobre la reclamación venezolana sobre el territorio esequivo que ha convocado el gobierno de Nicolás Maduro. Bienvenida, Rocío.
Buenos días, Chomi y Alejandro. Un placer. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos, Rocío. Rocío, en el contexto actual hay una situación muy compleja en Venezuela. Hay, por una parte, elecciones presidenciales el año que viene. Hay muchas tensiones políticas. Es en ese contexto en el cual se produce la revitalización de la reclamación por el territorio es Esequibo. ¿Cómo ves tú esta situación en los términos más generales?
Sí, es el peor momento, sin duda, para avanzar en torno a un diferéndum territorial que afecta la soberanía y la integridad de nuestro territorio. Y es el peor momento porque, como bien describes, Alejandro, hay graves problemas políticos, económicos, persiste la crisis humanitaria compleja. Eso siempre debemos recordarlo, especialmente frente a la comunidad internacional. Hay debilidades de todo tipo, y avanzar en un conflicto que sin duda une a todos los venezolanos no parece el momento ideal, porque sin duda los momentos de mayor fragilidad siempre son utilizados por los adversarios, y no es casualidad que Guyana siga avanzando incluso en este momento con el otorgamiento de concesiones en espacios marítimos por delimitar entre ambos países. No es casualidad, lo viene haciendo con una persistencia férrea, y lamentablemente Venezuela ha decidido apartarse del caso en el espacio que brinda la Corte Internacional de Justicia.
Rocío, una reclamación territorial es particularmente delicada y sensible para un sector como la Fuerza Armada, ¿no? ¿Qué repercusión tiene este asunto en el sector militar venezolano?
Es difícil saberlo en una primera impresión. El problema con la Fuerza Armada Nacional y todo el sistema de gobierno venezolano es que ya se maneja con muy altos niveles de entropía, es decir, no tiene unas retroalimentaciones y transparencias que permitan medir qué pasa realmente allí adentro. Todo militar que pueda emitir una opinión contraria a la línea establecida no solamente es rechazado, es que puede terminar preso, puede terminar privado de libertad. Entonces, el tema del Esequibo ha sido una suerte de pintura roja que se ha echado sobre la Fuerza Armada Nacional, que tiene que ser aceptada por todos los individuos que la conforman, y que además tienen que hacer actos visibles de estar de acuerdo con esa tendencia. No cabe otra expresión posible. Ahora bien, yo creo que dentro de los altos mandos militares, de las unidades de combate con poder de fuego, hay, digamos, una percepción un poco más preocupada del tema, porque están plenamente conscientes que nos encontramos probablemente en el nivel más alto de tensiones diplomáticas que Venezuela haya tenido en más de una década. El último momento de tensión diplomática que Venezuela llegó a tener tan alto fue en el año 2010 con Colombia, cuando estuvimos a punto de ir a la guerra con Colombia. Debemos recordar que en ese momento el presidente Álvaro Uribe Vélez denunció la presencia de las FARC en territorio venezolano. La respuesta del presidente venezolano en ese momento, Hugo Chávez, fue contundente, y estuvimos, debo decirlo, a horas de ir a la guerra. Yo creo que hemos avanzado muy rápidamente desde el día 23 de octubre de este año en una escalada diplomática sin precedentes, y casi al punto ya de amenazas de otro orden. Guyana ha expresado que acusará a Venezuela si toma medidas expresadas en el referéndum. La acusaría de agresión. Debemos recordar que el delito de agresión está estipulado en el Estatuto de Roma. En este caso sería acusada a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, y cabe siempre la posibilidad que ante las acciones que promete el referéndum pueda ocurrir inclusive un choque fronterizo. Esto preocupa a la Fuerza Armada Nacional por muy diversas razones que tienen que ver con la operatividad, que tienen que ver con las consecuencias, pero fundamentalmente con el conocimiento claro que tienen de las alianzas militares de las que dispone Guyana, que no solamente tienen que ver con el Comando Sur, como ha señalado el gobierno venezolano, sino también con todos los países del Commonwealth. Eso abarca a Gran Bretaña, pero algo que se olvida y que no se menciona, inclusive la cooperación de Brasil, que está en el terreno y que tiene fuerzas armadas en el terreno.
Rocío, se presenta entonces en este contexto un referéndum sumamente complejo, con 5 preguntas. No es claro para el ciudadano la interrelación entre esas preguntas. Hay una redacción abigarrada. Te pregunto, ¿tú crees que es posible responder afirmativamente estas preguntas sin alimentar la necesidad del régimen de Maduro de un conflicto externo previo a las elecciones presidenciales?
Sí, fíjate, las preguntas del referéndum están muy mal elaboradas. Esto como punto previo de la explicación que adelantaré. El referéndum tiene, un contenido jurídico importante, pero también tiene un contenido político fundamental. Por supuesto, queda en la libertad de los venezolanos de participar o no. El espectro comunicacional venezolano lo domina completamente y lo controla el gobierno. Está haciendo una campaña avasallante para colocar prácticamente a los venezolanos en una posición de traidores a la patria o patriotas en el esquema de participar o no. ¿Qué pasa con las preguntas? Las dos primeras preguntas, yo lo he señalado hasta el cansancio, son una repetición del contenido del artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí no se dice nada distinto de lo que dice el artículo 10 de la Constitución. Entonces, no queda a los venezolanos otra opción que responder sí y sí. Pero allí está la trampa. Es increíble que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia haya permitido que se extienda a los venezolanos esta pregunta, porque podría ocurrir que un venezolano conteste que no. Y si contesta que no, es decir, contesta que el laudo arbitral de París de 1899 es válido, ¿qué pasa con eso? Usted está en contra de la Constitución. Es decir, usted está provocando una pregunta que, de contestarla negativamente, lo convierte en violador de la Constitución. Eso es inadmisible en términos de un referéndum. Entonces, ya entonces vemos los problemas de técnica constitucional que tiene este texto de referendo consultivo. De manera que allí no queda otra posibilidad para estar conforme a la Constitución que contestar sí y sí. La tercera pregunta nos invita a una respuesta en la que el gobierno va a encontrar el ropaje de la expresión popular para salirse de la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Pero es que esto ya ha sido decidido, ya ha sido anunciado por la vicepresidenta de la República, por el presidente Maduro. ¿Para qué entonces se pregunta? Pero hay más. Hemos dicho, muchos abogados que seguimos el tema, especialistas en seguridad y defensa nacional, historiadores, constitucionalistas, expertos en derecho internacional público, juristas de la más connotada relevancia para Venezuela, que salirse de la Corte Internacional de Justicia sería un error histórico para el país. Y lo que propone el gobierno es que nos salgamos de la Corte Internacional de Justicia. Y aquí hay que decir muy simplemente algo. Si nos salimos de la Corte Internacional de Justicia, perdemos la oportunidad de presentar pruebas, de presentar alegatos, de defendernos ante un tribunal donde presentaremos todos nuestros documentos históricos que permiten hacer valer nuestros derechos territoriales sobre el Esequibo.
Bueno, muchísimas gracias, Rocío San Miguel, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes y como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com. Gracias, Rocío.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera. Esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración. Espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Laura Guarisco, quien es arquitecta de la Universidad Central de Venezuela y también es ilustradora e historietista autodidacta. Laura migró desde Venezuela hacia Medellín en el año 2016 y, estando en Colombia, ha alcanzado gran reconocimiento por publicaciones como No me gustan las peceras, Cambur y Papaya. Laura tiene un cómic que se llama Nido, que es su primera novela gráfica en la que retrata su propia experiencia como migrante. La editorial de Nido, que se llama Planeta Cómic, menciona que algunos de los sentimientos que incorpora esta obra son el desarraigo, la nostalgia, el temor, la xenofobia, el desamparo y la esperanza. Para esto tenemos a Laura aquí para que nos hable sobre Nido. Laura, ¿cuál ha sido tu trayectoria como ilustradora antes de haber emigrado?
Realmente, yo primero, cuando migré, no era ilustradora. Yo en ese momento ejercía mi profesión como arquitecta. Me había graduado de arquitectura en Caracas, tenía varios años trabajando en una oficina de arquitectura, trabajando como diseñadora. Y cuando ya tomo la decisión de venir a Colombia, todavía no había llegado como a la ilustración. Siempre dibujé por hobby, era como lo que me gustaba hacer en mi tiempo libre desde muy pequeña, pero no era como mi profesión, ¿no? Cuando ya migro, tomo la decisión varios años después de migrar, o sea, un par de años después de migrar, tomo la decisión de dedicarme a la ilustración y a la historieta. Entonces, creo que haber migrado y haberme encontrado a mí misma en un montón de situaciones complejas, me hicieron también tomar la decisión de dedicarme a hacer eso que siempre quise hacer, que lo hacía como hobby, y convertirlo pues ya en un oficio y en una profesión.
Laura, cuéntanos de qué trata Nido y cuéntanos si ha sido para ti una vía de expresión de tu propia experiencia como migrante.
Nido cuenta la historia de un joven venezolano que decide salir de su país debido a la crisis, la violencia, la situación política que se estaba viviendo, y decide irse al país vecino, que es Colombia, y como empezar de cero nuevamente, mientras lo van acompañando recuerdos, memorias de cómo era su vida antes de irse de Venezuela. Siento que el libro ha sido una forma de no solamente contar la historia de mi generación, sino también de contar mi historia propia. Hay mucho del personaje mío, y si bien es una historia de ficción, los hechos están inspirados en historias reales, y hay mucho que me iba atravesando en el transcurso, en el proceso de ser migrante, que está plasmado en el libro. Siento que hacerlo también fue una manera de hacer las paces con mi proceso migratorio y también de atravesar un poco el duelo migratorio.
Laura, ¿cuál crees que sea el impacto positivo o negativo de retratar el trasegar de un migrante a través del cómic?
Yo creo que el cómic tiene un impacto positivo. Más que negativo, yo creo que es un impacto positivo al retratar esta travesía de un migrante. Porque yo creo que son historias un poco difíciles de escribir. Y también son historias que son difíciles para las personas, para leerlas. Siempre pongo el ejemplo de que de repente a una persona se le pueda resultar un poco difícil acercarse a un libro de texto de 200 páginas que le estén contando una historia de migración, ¿cierto? Puede que le cueste un poquito más empezar, pero yo siento que la historieta tiene un poder muy grande, y es que cualquier persona, no solamente una persona joven, sino también una persona adulta, puede acercarse a un libro ilustrado de 200 páginas, que va a leer mucho más rápido y que puede ser más amena la lectura. Puede ser como un encuentro más íntimo y más privado con estas historias tan complejas. Yo lo comparo un poco con el cine. Uno cuando va a ver una película, siempre puesto estás en sala aproximadamente 2 horas, ¿no? Viendo una película o un documental incluso. Y ya, lo viste, puedes volver a él, puedes volver a verla nuevamente en otra ocasión. Pero bueno, es una experiencia un poco rápida. Y el cómic también tiene eso, un libro de 200 páginas de cómic puede leerse en 2 horas, lo vas. Aparte puedes darle pausa, lo retomas o retrocedes unas páginas. Entonces yo creo que la experiencia es similar. Es una forma muy rápida y eficiente de contar temas difíciles.
Muchas gracias, Laura, por estar hoy con nosotros y nosotras en Encuentro con la Migración. Por mi parte, yo les invito a leer Nido, que lo pueden comprar en la Librería Nacional, en El Éxito, en la Panamericana, si están en Colombia. Y también lo encuentran en la página web de la editorial Planeta de Libros. Y les invito también a leer el artículo que el periodista Santiago Torrado dedicó a Laura y a su libro en el diario El País de España. Y ese artículo se titula El cómic venezolano también migra. Voy a dejar el link a ese artículo y para la compra del libro de Laura en la descripción de este episodio. Muchas gracias.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.